Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quien nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el gran placer de conversar vía telefónica con el historiador y escritor José Soto Chica. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Encantado de estar contigo, Antonio, y con tus oyentes.
El placer es mío y podría decir que es nuestro, de nuestro escuchante. ¿Por qué tenemos aquí a José? José ha estado en el programa de Es Tiempo de Historia, porque José es historiador. Pero es que además de historiador, este hombre, este granadino que nos escucha ahora mismo, es además un escritor de novela histórica que a mí personalmente a mí me ha conquistado. Y bueno, pues yo tenía que traer a José con su faceta de escritor. De hecho, voy a hacer una pequeña presentación tuya, José, porque lo primero que queremos hacer es hablar de un poquito de ti, ¿no? Bueno, pues José, como he dicho, es granadino y hemos dicho también es historiador, investigador y escritor, especializado sobre todo en sus investigaciones históricas en un periodo que a nadie le gusta, o mejor dicho, yo no he dicho que más que a nadie le gusta, que a nadie le gusta investigar, pero a todo el mundo le gusta saber, que es la Antigüedad Tardía y la Edad Media Inicial sobre todo, ¿no? Y ya ese es tu campo de investigación, ¿no, José?
Así es, esa época oscura, como se la llamaba antes, que ya no lo es tanto, porque la investigación va progresando y en los últimos 30, 25 años, pues, se han hecho grandes avances. Pero sí es cierto que particularmente en España, no así en el mundo anglosajón, que siempre ha sido una época que les ha atraído mucho, pero sí en España, pues ha sido una época, pues, mucho menos estudiada.
Bueno, pues, entre otras cosas, por los trabajos de José Soto Chica, pues se han encendido luces en esa época tan oscura. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Granada, donde también obtuvo su doctorado con una tesis sobre Bizancio, y es conocido por su profundo conocimiento del Imperio Romano de Oriente y la historia militar, porque otra faceta de José es que José ¿se puede decir ex militar o como militar es como el sacerdocio que imprime carácter?
Esto hasta que te vayas al otro barrio sigue siéndolo. Yo juré bandera y bandera queda jurada hasta el último día. Es decir, que soy militar.
Soy militar.
La condición de militar. Ajá. Y no solo la mantengo, sino que tengo una relación estupenda con el ejército al punto que hace, pues, todavía no ha hecho el año. Recibí un inmenso honor que fue que se me nombró como embajador de la marca Ejército de Tierra.
Ah, estupendo. Pues, como digo, pues entonces es militar, historiador, investigador y escritor. O sea, todo eso, José. Bueno, pues además fue militar ejerciente, ahora no ejerciente, lo que le proporciona una perspectiva singular en su estudio sobre historia y demás. Pero es que además, y por eso está aquí José, es escritor y escritor sobre todo de novela histórica. Y cuando hablamos de novela histórica estamos hablando de, por ejemplo, del Dios que habita las espadas, que fue premio DASA en narrativa histórica, Bajo el fuego y la sal, que la tengo aquí, que aquí está y que tuvo el inmenso, le tengo gran gratitud a José porque me la firmó en la Feria del Libro de Madrid, donde pudimos conocernos en persona, y aquí la tengo, la muestro a cámara, Bajo el fuego y la sal. Egilona, reina de Hispania, y luego la novela, su última novela, que es la que acabo de leer y que tuvo el detalle de hacerme llegar, Hasta que pueda matarte, que es la que tengo calentita, recientemente leída, y la que hizo que yo, bueno, pues yo avisara a José, le digo, José, vente al programa, y él, muy gustosamente, pues lo tenemos aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, en tus novelas estamos hablando de la España visigoda, estamos hablando de, bueno, de Roma, de la etapa final de Roma y demás, de los visigodos, pero aquí da un salto en el tiempo, aquí nos vamos a la Edad Moderna, en hasta que pueda matarte, ¿no? Ahí pegas un salto mortal.
Y eso de casi mil años, claro. Con respecto a Gilona, por ejemplo, la última, que está ambientada a comienzos del siglo VIII, pues son 800 años de salto, pero es un salto pues muy apetecible, porque el siglo XVI es una época pues muy interesante, que a todos nos fascina, es la época del Imperio Español, ¿no? Del Imperio de Felipe II, donde no se ponía el sol, es la época del nacimiento de las naciones europeas, del Imperio Turco Otomano, y para un santafesino como yo, ¿no? Que su pueblo, su ciudad se funda en 1491 por parte de los Reyes Católicos, que aquí se firman las capitulaciones, que esto fue una ciudad con una clara vocación militar, precisamente porque había que tener, entre comillas, controlada la zona, porque la población morisca que quedó sometida después de la toma de Granada, pues siempre se la miraba con desconfianza. En fin, todo eso hace que desde la infancia pues yo tuviera muy presente esta época, porque digamos que es la época de que vio nacer mi pueblo, ¿no? Y nosotros los sotos pues llevamos aquí más de 500 años instalados, ¿no? Con lo cual yo he crecido en cierta manera pues oyendo relatos y leyendas y cuentos relacionados con esa época.
Bueno, pues la muestra cámara hasta que pueda matarte, con esta impactante portada, donde estamos hablando de una novela histórica, de que, bueno, ya ha pintado un poquito José, pero yo voy a hacer un poquito más para que sepan nuestros escuchantes de qué va la novela. Estamos hablando de eso, del siglo XVI, concretamente de la segunda mitad, 1569 en adelante, y estamos hablando de la Guerra de las Alpujarras, la rebelión de los moriscos, y van a aparecer quizá el principal personaje histórico, que no el principal personaje, no los protagonistas, que aparece es Don Juan de Austria. Don Juan de Austria, el hijo bastardo Jeromín, el hijo bastardo de Carlos V, hermano, pero bueno, pero por otra línea, del rey prudente, del rey Felipe II, y claro, todo el mundo conoce a Don Juan de Austria por una batalla, por la batalla de Lepanto, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de, aunque aparece, y bueno, es que no quiero tampoco desvelar mucho detalle, pero hablamos del Juan de Austria en formación, en este sentido, está su primera experiencia bélica, y donde aparece ya esa formación de ese muchacho joven que inexperto que llega a la rebelión de las Alpujarras, y de cómo sale su preparación para luego después afrontar la gran batalla, la batalla de Lepanto, ¿no?
Por supuesto, es que además es imposible disociar Lepanto de la Guerra de las Alpujarras, porque la mayoría de los hombres que van a hacer posible la gran victoria de Lepanto, que va a cambiar la historia del mundo, porque frenó definitivamente la expansión de los turcos en el Mediterráneo, ¿no? Pues la mayoría de esos hombres, que por cierto muchos eran andaluces, como Don Álvaro de Bazán, como López de Figueroa, etcétera, están en las Alpujarras ya. Están ya en la Guerra de las Alpujarras combatiendo, porque no dejó de ser una guerra proxy, diríamos hoy, ¿no? Con ese vocablo, ¿no? Que tanto se usa últimamente en política internacional, ¿no? Entre el Imperio Otomano y el Imperio Español, ¿no? Y el más famoso de todos, Don Juan de Austria, se gana los galones de general en la Guerra de las Alpujarras. Él no dejaba de ser un chaval joven, un príncipe que está en el mando por quien es, pero no bastó con eso. Tuvo que aprender el arte de la guerra de una manera además durísima para él, porque iba a perder gente muy importante, ¿no?, en esta guerra, porque iba a haber cosas y porque iba a curtirse como lo que terminó siendo, ¿no?, un gran señor de la guerra y un caballero, que también fue siempre eso, Don Juan de Austria, ¿no? Y va a ser en esta guerra, en la Guerra de las Alpujarras, donde Don Juan deje de ser un chaval de 21 o 22 años para convertirse en un hombre pues con una mirada mucho más dura, mucho más madura sobre lo que realmente era una guerra.
Claro, porque tal vez en lo que es la personalidad de Don Juan de Austria, comparado con la de su hermano Felipe, quizá Don Juan de Austria es más parecido a su padre, al rey, al emperador Carlos, en este sentido, porque el emperador Carlos era fue denominado como el último emperador caballero, ¿no? El último emperador que o rey que se ponía al frente de su ejército, que estaba allí presente, que no. En cambio, Felipe fue un rey, bueno, porque más de los reyes modernos, de estar situado en su despacho, allí en el Escorial, despachando papeles, haciendo sus gestiones de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, don Juan es el espejo de su padre, ¿no?
Qué bien traído, Antonio. Está muy bien traído. Es Gracias. Que es así. Don Juan, al que su padre nunca reconoció, llegó a conocer a Carlos pues en sus últimos días en Yuste, pero jamás escuchó la palabra hijo de parte de su padre, ¿no? Pues sin embargo se parecía muchísimo, es decir, tiene ese espíritu caballeresco, tiene ese afán de aventura y de reconocimiento que Felipe no tuvo, ¿no? Que es un rey mucho más pragmático, mucho más moderno, ¿no? Don Juan todavía se siente caballero y quiere ser por encima de todo un caballero. Él se siente el general de Cristo. Fíjate una anécdota muy bonita que tiene don Juan de Austria y que nos lo muestra tal y como fue. Que después de vencer en Lepanto, se había apoderado de los hijos del almirante Ali Pasha, ¿no? Sí. Y cuando recibe una carta de la hija de Ali Pasha, es decir, de la hermana de estos chicos, solicitándole que tenga piedad de ella, que se ha quedado sola en este mundo, y que le devuelva a sus hermanos. Y don Juan inmediatamente hace la gestión para devolverle a sus hermanos. No atiende el requerimiento de una dama, como lo haría un caballero de otros tiempos, ¿no? Él sigue siendo lo que su padre siempre soñó con ser y siempre intentó ser, que es un caballero antes que otra cosa, ¿no? Y, por supuesto, fue también un gran general, un gran almirante, uno de los mejores, junto con Alejandro Farnesio de esta época, pero por encima de todo, caballero.
Eso es. Entonces, bueno, ya tenemos el personaje histórico, pero vamos a los protagonistas. Los protagonistas son, yo diría que son tres. Dos hombres y una mujer.
Sí.
Eso es. Pero en realidad, la protagonista de esta novela es la venganza. ¿No, José?
Sí, por supuesto, la venganza. Hay una serie de, ya lo sabes, ¿no? En la literatura, de grandes sentimientos que son los que generan literatura, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que es el amor, la venganza, yo creo que son los dos que están más presentes en toda la literatura. Desde la Ilíada, desde la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son los dos grandes motores, entre otras cosas porque suelen ser los dos grandes motores de la existencia humana, ¿no? Y yo quería jugar aquí con eso, ¿no? Con la venganza como un motor poderosísimo, pero que la novela, si te das cuenta, va a verse a veces balanceada o contrapesada también con el amor.
Sí.
Va a estar ahí presente también el amor. Pero evidentemente la venganza es el auténtico leitmotiv de este libro, ¿no? ¿Qué es la venganza? ¿Cómo pueden dos hombres llegar a ser por completo apresados por el deseo de venganza hasta el punto
de odiarse
tanto? Solo propósito ya en su vida, que es cobrarse venganza del otro, ¿no? Es decir, aunque me cueste la vida, tengo que acabar contigo, ¿no?
Eso es, pero es verdad, como tú dices, también está presente el amor. Y de hecho, el amor en unos casos alimenta la venganza, como en el caso de, bueno, esto es José Monteagudo, que es el soldado español de los tercios, el alférez del tercio de Granada, y Mehmed al-Rumi, que es un jenízaro, que no es turco porque es serbio, pero que está, está como todos los jenízaros al servicio de la sublime puerta del gran sultán, y que, bueno, pues en el contexto de la guerra de las Alpujarras, pues van a tener un primer choque donde uno le va a hacer daño al otro, el otro al uno, y ahí empiezan una serie de encuentros entre el uno y el otro, donde incluso tienen que algunas veces tienen la ocasión de vengarse, pero no lo hacen por la responsabilidad, pero les cuesta mucho trabajo. Y van a estar toda la novela encontrándose uno al otro intentando vengarse. En un contexto bélico.
Sí, totalmente, porque aunque la venganza es un motor poderosísimo y aunque ambos están por completo apresados por la garra de la venganza, pero también son hombres de honor, también tienen responsabilidades, es decir, ambos son soldados y a veces tienen que dejar de lado sus sentimientos pues para servir a sus respectivos señores, ¿no? Al rey de España y al sultán, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que ese deseo de venganza a veces tenga que posponerse o tenga que dejar lado a cuestiones más inmediatas, ¿no? Por eso la novela se llama Hasta que pueda matarte, ¿no?
Porque, claro.
Porque es una especie como de compás de espera continuo, ¿no? En el que la venganza está en el horizonte, pero a veces uno no termina de llegar a ese horizonte, ¿no? Y en ese contexto, pues todo lo demás, ¿no? Los avatares de la Guerra de las Alpujarras, que fue una de las guerras más duras y, sin embargo, más olvidada ¿sí? por la historiografía española, y, por supuesto, el gran acontecimiento que es Lepanto, ¿no? Que se convirtió, como diría uno de los participantes que todos tenemos en mente, don Miguel de Cervantes, en la más alta ocasión que vieran los siglos,
los
¿no?
siglos. Pero a mí hay una cosa como lector que me llama mucho la atención, y es que creo que más o menos hacia el principio de la segunda mitad de la novela, ambos tienen la ocasión, los dos tienen la ocasión de olvidarse de la venganza y vivir una vida normal, una vida de, bueno, sí. con su amor y con su allegado, y en cambio es tan fuerte ese ánimo de venganza que los hace incluso, bueno, no voy a decir nada más, no voy a decir más, pero lo hace abandonar ese momento de tranquilidad, que es donde podría haber perfectamente acabarse la novela y chimpum, pero claro, no tendríamos esa tensión de disfrute de la novela, pero que podrían haberse perfectamente plantado ahí, y no, se la vuelven a jugar con ese ánimo de venganza.
Qué bueno que lo digas, porque es un detalle que a algún lector se le pasa inadvertido. Efectivamente, ambos tienen una salida. Una salida, ese duelo a muerte que han entablado, ¿no? durante muchos meses en las Alpujarras, y ambos tienen la oportunidad de tener una vida plácida y sobre todo una vida plena, porque ambos tienen ya lo que querían, entre comillas, ¿no? Han coronado su vida, ¿no? Sin embargo, el deseo de venganza es tan formidable, es tan fuerte que ninguno está dispuesto a dejarlo, ¿no? Es decir, aquí es una reflexión sobre el alma humana, ¿no? Cómo a veces en determinados deseos pues nos llevan más allá de toda lógica, incluso arriesgar por completo aquello que creíamos que era para nosotros fundamental. Y sin embargo, lo que era fundamental lo dejamos a un lado por tal de satisfacer ese deseo, en este caso de venganza.
Y luego, cada uno de los personajes, porque son personajes muy, muy complejos, muy bien definidos, todo hay que decirlo. En el caso de José de Monteagudo, tenemos a un alférez con un pasado duro, pero que lo que tiene alrededor, tiene un amigo hermano, que es López, que es el maestre de campo, y tiene sobre todo la cobertura de su tercio, porque alrededor van a aparecer otros personajes. O sea, hablan de como Andrés el griego, como el escocés Gordon, y luego una incorporación posterior de Miguel el moro, y van a crear un grupo ahí de hombres leales hasta la muerte, duros y fuertes, pero en cambio Mehmet está solo en el mundo. De hecho, bueno, no voy a decir más nada, pero se queda absolutamente solo. Y está solo frente al mundo. Esas dos características de cada uno de los personajes me ha parecido muy curiosa.
Sí. Es así. Además es algo buscado. Es decir, tenemos a José de Monteagudo, como tú dices, que es un hombre al que la vida le ha jugado muy malas pasadas, pero que tiene en torno suya pues un contexto de amistad, de camaradería, ¿no? Y tienes al otro hombre, a Mehmet Alrumi, que por el contrario se ha forjado a sí mismo. Es decir, es un hombre que desde la tierna infancia, desde que es arrancado de su familia por los turcos y llevado a Constantinopla para ser educado como jenízaro, pues ha tenido que bastarse a sí mismo, ha tenido que sobrevivir en el peor de los mundos posibles. Y eso es lo que explica su dureza, y eso es lo que explica que sea un hombre inflexible, ¿no? Pero fíjate que también le ocurre a José de Monteagudo. Sí. José de Monteagudo es un hombre muy duro, pero digamos que esa dureza se ve compensada por la camaradería, por el amor, es decir, por una serie de sentimientos positivos, ¿no? Mientras que en el caso de Mehmet Alrumi, solo tiene, como él muchas veces confiesa en sus pensamientos, solo tiene un punto de redención, ¿no? Y ese punto de redención es el amor.
Eso.
Pero todo lo demás es soledad absoluta. Es un hombre que, para sobrevivir, tiene que ser implacable, porque nunca ha tenido el apoyo de nadie, porque nunca ha tenido la complicidad de nadie. Solo la dureza como única arma para sobrevivir.
Y luego, sí, como tú bien dices, si Mehmet tiene el amor como redención, como puerto al que volver, como meta, como esa es mi, el por qué quiero sobrevivir, porque yo quiero sobrevivir para esto, para volver. En cambio, y ya enlazamos con la tercera protagonista, que es María, María la bailadora, José encuentra el amor, quizá, a ver si me lo digo bien, como premio. O sea, se lo encuentra como premio a sus acciones. Y encuentra a una mujer que, bueno, que vive, bueno, en el medio del lumpen de Granada, una bailadora que vive de, bueno, de lo que pilla, de lo que puede hacer, y que buscando sus mejores... Estoy midiendo mis palabras para no desvelar, ¿vale? Buscando mejores formas de vida, pues se encuentra con José, y gracias a las acciones de José... pues ambos se enamoran, o sea que para uno el amor es redención y para otro es premio.
Sí, totalmente, muy bien traído, porque María la Bailadora, que es un personaje histórico, ¿no? Es eso, es una mujer en la marginalidad, es decir, una mujer marginal, José de Monteagudo se supone que es un oficial, es decir, en principio no tenían por qué encontrarse ni, por supuesto, mezclar sus vidas, ¿no? Sin embargo, el amor hace que se unan por completo sus destinos, ¿no? Por encima de las convenciones sociales, ¿no? Pero es un premio, como tú dices, y José de Monteagudo ya tenía una vida, entre comillas, sí, ¿no? Organizada, ¿no? Tiene su contexto, su tercio, sus amigos, el amor es un plus. En el caso de Mehmet Al-Rumi, el amor no es un plus, el amor es lo único. Es decir, lo único que le da sentido a su vida es conseguir coronar ese amor que él tiene ahí en su corazón. Es decir, este es mi objetivo. Por esto estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero no es un premio, es un objetivo. Un objetivo que no sé, que no vamos a desvelar si lo consigue o no lo consigue, pero para él el amor es lo único que justifica su existencia. Para José de Monteagudo, el amor es algo que se suma a su existencia. Es algo positivo, es algo maravilloso, pero ya se suma a algo que ya tiene sentido. Para Mehmet Al-Rumi, el amor es lo único que le puede dar sentido a una vida que, si no, solo se basa en una cosa, que es ser implacable, ser un auténtico asesino.
Eso es. Y todo esto, como tú bien has dicho antes, en el contexto de la guerra. El contexto de un contexto que en un principio, aunque después hay un descanso, pero en la primera mitad de la novela es muy intenso cómo tú describes la guerra, cómo describes el sitio de Galera, de Tíjola, cómo esas batallas, la sangre se va derramando por las manos mientras uno se está leyendo. Pero es que esta guerra fue así, fue implacable, fue horrible, ¿no?
Sí, sí, fue una guerra durísima. Todas las guerras lo son, sí, pero hay algunas que particularmente más todavía, ¿no? Y la guerra de la Alpujarra, que se ha tratado muy poquito en novela histórica, y cuando se ha tratado pues desde el punto de vista del choque cultural, de sentimentalismos, etcétera, etcétera, ¿no? Con un poquito una visión romántica, etcétera, ¿no? Pero yo quería retratar la verdadera guerra de la Alpujarra, que fue una guerra despiadada, como toda buena guerra civil, porque
fue una guerra civil.
Los castellanos se distinguían porque se vestían de forma distinta, claro. Pero si uno se cambiaba la ropa, tú no sabías si ese señor era morisco o era castellano viejo.
Claro,
no,
el caso de
era el mismo pueblo.
De Miguel el Moro. Miguel el Moro cambia de un sitio a otro y lo único que cambia la vestimenta y el nombre.
Todos tenemos en la cabeza esa visión romántica del moro, ¿no? Que
claro,
es un señor de piel oscura, con su barba bien perfilada y sus ojos de gacela y todo. Pero es que la realidad histórica es otra, ¿no?
Claro.
Que es muy compleja, ¿no? Si uno se va a la Alhambra y se da un paseíto por la Alhambra y y mira las pinturas de la Alhambra donde están los reyes, ¿no? Pues verá que a la Mares, por ejemplo, se le llamaba el rojo, precisamente porque era pelirrojo, por ejemplo, ¿no? Y los análisis genéticos que hacemos ahora mismo, que desde hace unos años, pues nos marcan a veces pues las páginas de los libros de historia, pues lo que estamos viendo es que la aportación norteafricana y de Oriente Medio pues fue muy pequeñita, muy pequeñita. Es decir, que aquí la mayor parte de la gente que era musulmana, que llamábamos moros, ¿no? Pues realmente pues eran hispanos que se habían convertido al Islam, claro, y que luego pues volvieron a convertirse al cristianismo o se fueron.
Claro,
pero caso estamos hablando de una guerra civil. Las guerras civiles son durísimas, crueles, espantosas. Y la guerra de la Alpujarra fue en grado sumo. Fue ya una cosa de una crueldad absoluta y de una dureza realmente terrible, ¿no? Los combates fueron muy, muy, muy duros.
Y llama la atención eso, la presencia de esa especie de quinta columna de los turcos, de los berberiscos que entraron en apoyo de los moriscos, aunque luego bueno pues fracasaron en su intención, pero que llamaba la atención. Eso es algo poco conocido, como el Imperio Turco lo intentó. O sea que la amenaza que se conjura con Lepanto no es una amenaza vana. No es que a Felipe II le diera un fly y dijera vamos a combatirlo. No, es que la amenaza era evidente.
Era cuestión de vida o muerte, claro, para la España de Felipe II, porque...
Y para Italia.
Vamos. Estamos hablando de una guerra entre imperios, es decir, estamos hablando de los dos únicos verdaderos imperios, ¿no? A nosotros nos venden, entre comillas, la moto de la Inglaterra de Isabel, de... No, aquí los cuartos nos los jugábamos con los turcos. Los ingleses, pues eran, me perdonáis la expresión popular, eran unos muertos de hambre, ¿sí?, en cuanto a potencia se refiere, y lo mismo ocurría con en este momento con una Francia que estaba por completo acogotada, ¿no? Y los Países Bajos ni estaban ni se les esperaban, estaban iniciando la rebelión los holandeses, pero en modo alguno podían ser considerados una potencia. Aquí la potencia eran los turcos, ¿no? Y esa potencia había visto una oportunidad. Estaba disputándose el Mediterráneo con España, y estaba pues deseando tomar Túnez y ocupar Chipre, ¿no? Y claro, para eso había que distraer al otro. ¿Y qué mejor manera de distraer a Felipe II que financiando, fomentando una guerra en su territorio, en España, ¿no? Y eso es lo que hicieron los turcos. Los turcos envían armas, envían dinero, envían lo que tú y yo hoy llamaríamos asesores militares, envían voluntarios, envían tropas. Y de esa manera, durante 2 años, me tienen entretenido a Felipe II mientras conquistan Túnez, que cae en enero del 70, de 1570, y toman y terminan de completar la conquista de Chipre, ¿no? Es decir, Felipe tiene las manos atadas. Ahora, sabe que tenía que ganar esta guerra sí o sí, porque si los turcos se hacían con sus objetivos primarios o prioritarios, lo siguiente era desembarcar en la costa del Reino de Granada, claro, o del Levante, ¿no? Y por eso la respuesta tan fuerte luego de Felipe II. Es decir, no podemos volver a permitirnos una amenaza como esta. Hay que acabar con la flota turca, hay que acabar con las pretensiones de hegemonía de los turcos en el Mediterráneo.
Bueno, pues en este contexto y con estos personajes crea José pues esta novela, Hasta que pueda matarte, que yo hablo con conocimiento de causa. La he leído. Porque la he leído y puedo decir que engancha, entretiene, enseña y te engancha hasta el final, ¿eh? Pues uno quiere saber qué va a pasar y tiene un desenlace y lo dejo ahí. Hay que leerla, así que mira, una sugerencia muy buena para estas Navidades. Hasta que pueda matarte, José Sotochica, en ediciones de Espertaferro. No se van a arrepentir, ¿eh? se van a hacer una buena novela y van a entretenerse y van a aprender. José, nos estamos quedando sin tiempo ya. Muchísimas gracias por tu presencia siempre, siempre que te llamamos acudes presto. Y nada, conversaremos próximamente, seguramente. ¿Tienes algún proyecto en mano?
Siempre, siempre, Antonio. Bueno, lo primero, darte las gracias. Ojalá que nos volvamos a ver pronto. Y bueno, muchas gracias por esas palabras sobre Hasta que pueda matarte. Y sí, claro que te hay proyectos. De ahí hay un ensayo que Dios mediante saldrá el año que viene. Perfecto. Y hay también novela. Así que estamos en ello, trabajando José, como siempre, y disfrutando de la historia.
José, siempre escribiendo. Pues nada, pues entonces tendremos que volver a conversar. Muchísimas gracias, José, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, cuídate mucho, un abrazo grande.
Igualmente. Pues muy interesante, ¿eh? Hasta que pueda matarte, José Sotochica, Despertaferro. Y nos vamos despidiendo. Pues ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, haciendo referencia siempre a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Y hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.